Sefer,
de libros y autores.
Un placer, como siempre, recibir en su casa, lo decimos porque es verdad, a Jacobo Israel Garzón. Bienvenido.
Un placer para mí, y bien hallada, un placer para mí venir a Radio Sefarad, que también la siento mi casa por muchos motivos.
¿No? Por muchos. No vamos a entrar en esos motivos porque tenemos en nuestras manos la nueva propuesta de Hebraica Ediciones que firmas, Jacobo, sí, y que lleva por título Los judíos en España, 1789-1902. Es una obra monumental.
Sí.
Que te ha llevado
muchos años. Esto es una investigación a través de largos años. En realidad es una obra que trata sobre los judíos en España en un siglo XIX ampliado que viene a iniciarse con la Revolución Francesa y el comienzo de la Edad Contemporánea y termina en 1902, porque en 1903 ya está la entronización como rey activo. Antes hubo una regencia de su madre, de Alfonso XIII, y ya entramos en el siglo XX, Alfonso XIII, y ya hay una estamos en el periodo del siglo XX. Entonces esto en realidad es un siglo XIX ampliado, sobre el que había muy poca información, y sobre todo total, y este ofrece una información, yo creo que prácticamente total, sobre el siglo, en primer lugar sobre España ante el hecho judío y, en segundo lugar, sobre los judíos en España.
¿Cómo lo has estructurado?
Lo he estructurado, en primer lugar, entre España ante el tema judío. Lo primero que hago es analizar el contexto español de la época, tanto político, la evolución política, la evolución económica y la evolución cultural en el periodo. Y esto ya es una parte. Quizá es por mi educación, el contexto es muy importante para situar el tema. Y luego, en el tema de los judíos de España ante el hecho judío, pues lo he estructurado en varios capítulos que tratan precisamente uno de el tema político y constitucional de los judíos, otra la cultura ante los judíos, los que fundamentalmente eran hebraístas, y algunos autores que empezaron a estudiar el hecho judío fundamentalmente medieval, como Adolfo de Castro o como fue Amador de los Ríos, y luego también lo que he estudiado mucho, porque el libro en realidad una de las cosas que he investigado es la prensa. He hecho una gran investigación sobre la prensa. Y a partir de la prensa me encontré con que la prensa había tratado los temas judíos, pero no los temas judíos españoles, los temas judíos generales. Había tratado el tema del pretendido asesinato ritual en Damasco. No, pero estoy hablando de temas desde el año 40. Había tratado el tema del affair del niño Mortara, había tratado el tema de los judíos sefardíes, y que es mucho más antiguo que lo que decía, y sobre todo que es mucho más profundo, porque siempre el tema sefardí en el siglo XIX, incluso cuando hablamos de la estancia de las tropas en Tetuán, hablamos a través de los libros, y el libro fundamental que se ha utilizado es el libro de Pedro Antonio de Alarcón o el libro posterior de viaje de Murga, pero este trata de lo que vieron y pusieron en la prensa los corresponsales que acompañaron a las tropas, y algunos corresponsales que estuvieron ahí como durante 2 años, como Antonio Freán, que era un médico militar y que escribía en la prensa permanentemente. Y también sobre lo que escribieron, sobre temas de los sefardíes en Oriente, que son mucho menos porque dedicaron mucho al tema tetuaní, y luego por último al tema de los finales de siglo, que fundamentalmente es el antisemitismo ruso y la posible llegada de judíos rusos a España y la Feria de Dreyfus. Y luego también, por último, con el Congreso de Basilea, lo que habló la prensa sobre los congresos sionistas. Es decir,
muy interesante.
Es muy interesante.
Diría, como aparece Teodoro Herzl,
sí, sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí. Cómo aparece Teodoro Herzl, cómo aparece el sionismo y cómo lo estudian y cómo lo ven y cómo lo piensan y cómo, dependiendo de esto del periódico, evidentemente había periódicos liberales que lo trataban normalmente, pero había periódicos absolutamente, digamos, integristas como El Siglo Futuro, que era un periódico católico carlista, y que bueno, para ellos los judíos eran malísimos, los sionistas eran malos, los rusos eran malos, todos los judíos eran malos, los judíos todo entero era malo. Es decir, y la segunda parte que estructuro es el tema de los judíos en España, que es cómo van apareciendo los judíos. Bueno, en primer lugar, hablo algo que no está relacionado, que es que en realidad el hecho del cierre del Tribunal de la Inquisición en 1834 se debe a la necesidad financiera del país, porque yo ligo mucho el tema a los temas económicos, quizá por mi formación, y en el de hecho, me parece que es el 17 de julio se firma el decreto de la abolición, y en agosto está aquí Lionel de Rothschild, el hijo de Nathan de Rothschild, negociando un empréstito. Luego estaban ampliamente relacionados, aunque no hay nada que lo demuestre.
Bueno, pero eso no sucede solo cuando hablamos de lo judío. La economía marca la historia mundial,
mucho, claro,
¿no?
Es el telón de fondo de la historia. Es decir, en esto los marxistas tenían razón, aunque se equivocaron en muchas cosas, pero tenían razón. La economía es el telón de fondo de la historia.
Jacobo, en el libro, por supuesto, se habla de ese retorno a Sefarad, de los intentos...
De los intentos que no son intentos colectivos. En general, son intentos de gente que viene aquí por razones personales en muchos sistemas, pero también por razones económicas. Quiero decir, por ejemplo, los Rothschild y sus agentes, que normalmente eran judíos, llegan aquí para negociar empréstito, negociar los temas de la deuda, negociar los temas de mineros, etc. Los judíos de Bayona llegan aquí porque se pone la barrera aduanera en el País Vasco, entre el País Vasco francés y el País Vasco español, que antes no existía y que a ellos les permitía exportar a España, y entonces se encuentran que tienen que venir aquí para fabricar aquí porque sus productos están con unos fuertes tasas arancelarias. Y aunque supongo que empezó con el contrabando, pero el contrabando no era un sistema, vamos, es decir, y vinieron... Ah, y su fundamental permite el País Vasco, a San Sebastián y a Madrid. Después vinieron los Pereira en el bienio constitucional, porque se abrió a un nuevo sistema de financiación, que era que los capitales privados participaran en el desarrollo de la industria. Y entonces en esto los hermanos Pereira, judíos, curiosamente judíos que habían salido de Portugal y de España hacia, no ellos, sino sus
ancestros,
su abuelo, no, vamos, tal
no
como
tanto.
Su abuelo, vamos, uh-huh. Es decir, vinieron aquí para negociar la creación de sociedades económicas, de créditos, sociedades de crédito, y fundamentalmente el esto de los ferrocarriles. Lo que aquí la gente no sube es que durante 50 años largos o 60, hasta la Guerra Mundial, hasta la Primera Guerra Mundial, las dos líneas férreas principales, que era la línea del norte, pertenecía a los Pereira, o estaba gestionada por los Pereira, y la línea Madrid y Zaragoza Alicante, que era la que llegaba hasta Barcelona, en la MZA, era el de los Rothschild, es decir, y que el papel de los judíos en los ferrocarriles, pero no solamente en la financiación, sino que muchos de los técnicos, muchos de los directivos, muchos de los ingenieros eran judíos que habían participado en Francia en el desarrollo del ferrocarril y que tenían experiencia y vinieron aquí. Y luego, otro de los temas que viene y que aparece es cuando Ceuta y Melilla pasan de ser penales a ser ciudades y les dan un tratado de libre comercio, pues intentan atraer a población. Estamos hablando todavía de la reina Isabel, de Isabel II. Pues entonces los judíos empiezan en 1860 y poco, 61, 62, a vivir en Ceuta y Melilla. Y desde entonces empiezan las sinagogas y empiezan los cementerios. Y en Sevilla también, que Andalucía siempre fue considerada una cosa un poco aparte por la monarquía. Y en Sevilla también, pero eso ya es un poquito posterior. Ya es posterior a la revolución de 1869. Aparecen judíos y también aparece un cementerio, etc. Yo he visitado los cementerios. He sacado listas de enterramientos judíos y he visto la prensa. Y entonces saco en la prensa los judíos interesantes en la finanza, los que eran interesados en las infraestructuras, los que se interesaban en el comercio, los que se interesaban en la ciencia y la cultura. Por ejemplo, había aquí dos personas de la familia Hauser, padre e hijo, que Hauser fue uno de los grandes médicos del cólera, pero su hijo fue uno de los grandes químicos e inventores en España. Había también un joven magnífico que Jonás, es decir, Alberto Jonás. Su padre era un gran comerciante y llamado banquero, pero en realidad era banquero de préstamos, vamos uh-huh. a decir. Y su hijo fue un gran concertista de piano, pero a nivel internacional luego, es decir. Y Alberto Jonás era español, fue recibido siendo niño prodigio por Alfonso XII, en fin, es decir, bueno, narro todas estas historias. Y luego también el papel en lo que es el comercio, que fue muy grande, porque aquí vinieron comerciantes de todas partes y hicieron mucho en la innovación en el comercio. Y finalmente, bueno, pues narro toda esta historia. Al final hay como 90 y tantas biografías de judíos de la época y creo que ofrece un panorama. La obra también ofrece unos anexos, porque he preferido que los anexos estén, porque creo que aportan algo al historiador. Este es un libro de estudio,
de referencia,
pero es de,
¿no?,
referencia y de consulta, y creo que cubre un vacío historiográfico. Y bueno, en este sentido me siento contento de haber aportado a España haber rellenado un vacío. A mí siempre me ha gustado estudiar e investigar sobre los asuntos que no estaban investigados. Uh-huh. Porque lo ya investigado ya está. Y entonces lo que das es una opinión. Pero lo no investigado tienes que abrir camino.
Totalmente.
Y abrir camino es importante.
¿Y qué has descubierto tú que no sabías, Jacobo? Ponnos un ejemplo.
Pues, por ejemplo,
Habrá pocas cosas que no sabías.
No. Sí, no sabía, por ejemplo, que la prensa estuvo ojo a visor sobre temas europeos, porque siempre pensábamos que España era un país aislado, etc. No es verdad que está aislado. Estaba bastante integrado en Europa, sobre todo a partir del reinado de la regente María Cristina de Borbón-Parma, la madre de Isabel II, quiere decir, tras la muerte de Fernando VII. Y además, el caso curioso es por qué ocurre esto, por qué esta eclosión de unas ciertas libertades. Y es muy simple, es que el hermano del rey abanderó a los carlistas basándose en los integristas y en la Iglesia Católica y en las clases privilegiadas. Y los isabelinos tenían que afianzarse con los liberales y los moderados. Y entonces lo que hicieron, y los liberales y los moderados fueron los que llevaron en gran parte el reinado de Isabel II, en el que, a pesar de todo, y de la mala prensa con la que terminó, se consiguieron muchas cosas. Es decir, hay historias en las que el espíritu español, que es un espíritu demasiado fantasioso y revolucionario, no se da cuenta del trabajo del avance lento pero seguro que había que hubo en España con Isabel II, de la misma forma que lo hubo con Alfonso XIII posteriormente. Y prefiere
con Alfonso XII y luego con
Alfonso. Y con Alfonso XIII. Alfonso XII lo que pasa es que duró muy
sí.
poco. Es decir, sirvió para que conservadores y liberales se pusieran de acuerdo, no estoy hablando de los integristas, sino los conservadores y los liberales se pusieran de acuerdo, lo cual fue muy importante para definir el Estado. Y también durante la monarquía de Alfonso XIII, que ya no está en este libro, también se avanzó mucho. Se avanzó en el retroceso del analfabetismo, se avanzó en la renta, se avanzó en muchos elementos. Pero claro, España era un país que venía con un retraso y que ese retraso... ten en cuenta que en Europa hubo dos revoluciones en el siglo XVIII, que son la Revolución Industrial británica y el librecambista, y la Revolución de los Derechos Humanos en Francia. Esas dos revoluciones no fueron aceptadas en España hasta que llegaron
los judíos.
Prácticamente, pero fueron aceptadas por necesidad del guión, sí. Porque los enemigos eran los otros. Uh-huh. Y el hecho de que la prensa estuviera, porque yo no había estudiado tanto el papel de la prensa, pero que la prensa estuviera tan al tanto de los temas y de temas tan lejanos como puede ser estos temas judíos que atañían a los judíos, significa que España no estaba ajena al tema judío. Y luego también te llama la atención, por ejemplo, hay un personaje aquí que es un financiero, Alfred Dale, que es un financiero y además que tuvo un papel muy interesante en la sociedad de beneficencia francesa. Los judíos tuvieron un papel muy relevante en la sociedad de beneficencia francesa de Madrid, porque, claro, prácticamente la mayor parte de los judíos venían de Francia y los del sur de Marruecos, pero esto es así, ¿no? Que son los países vecinos. Uh-huh. ¿No? Es decir, no, aunque vinieron muchos alemanes y austrohúngaros, etcétera, estos eran principalmente comerciantes o que venían encargados por empresas francesas. Y lo que llama la atención es el papel relevante de esto. Bueno, pues en el caso de Alfred Dale, que muere aquí en España y que lo mandan a enterrar, porque entonces, como no había cementerios judíos aquí, él quería enterrarse y entonces lo mandan a París a enterrarse en un cementerio francés, en un cementerio francés, pero lo despiden pues desde ministros a grandes de España, la marcha fúnebre en hasta la estación del norte. Y entonces el periodista dice, sorprende que un judío haya grandes de España, ministros, etcétera, significa esto que han cambiado los tiempos. Y corría el año 1880 y poco, es decir, que significaba algo. Yo creo que hubo un avance importante, fácilmente olvidado y posteriormente olvidado, porque desgraciadamente la mentalidad española es olvidadiza. No, es olvidadiza. Y cuando digo la mentalidad española, no digo la mentalidad de los españoles no judíos, también la mentalidad de los judíos españoles es olvidadiza. Quiero decir, hay un refrán askenazí que dice: como se cristianiza, se judaiza. Como son los cristianos de un lugar, son los judíos de un lugar. Y eso nos afecta también. Entonces, el olvido, el olvidar, el no tener en cuenta los antecedentes, y esto está en los genes, es decir, y querer empezar siempre del vacío, que lo estamos viendo en la vida política española.
Sí, por ese motivo, también este libro es reivindicativo de esas figuras.
Sí, es reivindicativo olvidadas, de, ¿no?, olvidadas, y de una España olvidada, en parte. De unos judíos olvidados y de una España olvidada. Y en este sentido yo creo que aporta algo a la historiografía española y aporta algo a la historiografía judía. Y sobre todo aporta algo a pensar que no hay que ver la historia solamente desde el punto de vista de la mayoría. La historia vista desde el punto de vista de una minoría tan interesante como pueda ser la judía, yo creo que marca también un punto.
¿Quieres añadir algo más para presentarnos libro?
El libro se va a presentar el 4 de diciembre en la librería Marcial Pons, el 6 de febrero en el Centro Sefarad de Israel y el 12 de febrero en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Y bueno, espero que tenga éxito.
Bueno, pues un honor que nos lo hayas presentado antes que en ningún sitio aquí en Radio Sefarad.
Esta, felicidades. Ya sabes que es como mi casa, ¿eh?
No, muchas y sin gracias. El cómo. enhorabuena por este gran libro, Jacobo, y esperamos la segunda parte cuando
espero
puedas.
Que no, espero que no sea tan voluminoso como esta y que no sea de 770 páginas.
Muchas gracias.
Gracias.